Humano. El programa que te ayuda con ideas para comunicar, vender y crecer como profesional, emprendedor, empresario y sobre todo como persona. Habla Humano. Con Víctor Sánchez del Real.
Hola humanos y bienvenidos a una nueva edición del programa que busca humanos como tú que hacen cosas extraordinarias. Soy Víctor Sánchez del Real y como siempre, con la ayuda de Celine en producción, de Olga en todo el departamento técnico, estamos buscando entrevistar a humanos que como tú y como yo se están buscando la vida, están desarrollando su carrera, su profesión, su empresa y que se les ocurren hacer cosas curiosas, peculiares. No estamos hablando de grandes cambios que le dan la vuelta al mundo, sino de pequeños cambios que hacen que el mundo gire. Hoy vamos a uno de estos casos. Hoy voy a entrevistar a José María Núñez, que es una persona que tuvo la genial idea de, en medio de la crisis del ladrillo, abrir una inmobiliaria. Y no le ha ido nada mal. Al contrario, le ha ido muy bien. ¿Por qué? Bueno, nos lo va a contar él, pero básicamente es por no partir del concepto de que una empresa inmobiliaria vinculada al mundo del ladrillo tenía que ser una empresa de ladrillos, sino que decidió que tenía que ser una empresa que tenía que tener en el corazón la tecnología, en la promoción la tecnología y la tecnología de principio a final. Y vamos a hablar con José María Núñez de cómo es esto de haber hecho una compañía del mundo inmobiliario, del ladrillo, una compañía de base fundamentalmente tecnológica. Hablamos con José María Núñez de House Hunting.
Y recuerda, puedes escuchar el podcast Habla Humano en tu móvil, tablet u ordenador o directamente en hablahumano.com. Consulta la web para acceder a anteriores contenidos, enlaces y recursos que hemos mencionado en el programa. Habla Humano con Víctor Sánchez del Real.
Pues vamos a hablar ya con, y tengo ya aquí conmigo a José María Núñez. José María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Víctor.
José María Núñez, como os contaba, es el fundador y propietario de House Hunting, una empresa inmobiliaria, como tantas y tantas empresas inmobiliarias, que esta tiene la peculiaridad de haber nacido, si no me equivoco, José María, en plena crisis del ladrillo.
Efectivamente.
Y haberse desarrollado con enorme creatividad en la utilización de tecnologías. Y básicamente cualquier cosa que estaba a vuestra disposición, precisamente por haber nacido en tiempos de crisis o por quienes estáis detrás, ¿no? Os habéis vuelto creativos en que lo importante no ha sido el ladrillo, sino lo importante ha sido lo que hacéis en torno al ladrillo, ¿no?
Así es, efectivamente. Eso es fundamental. Al nacer, digamos, en tiempo de crisis tienes que espabilar de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y aparte de trabajar duramente, ¿no? Y de sacar las cosas de la mejor manera posible, pues vimos muy claramente que teníamos que estar totalmente en la vanguardia de las nuevas tecnologías. Ajá. Para diferenciarnos, para dar un servicio mucho más eficiente y efectivo cuando la crisis apretaba más.
Uh-huh. Oye, vamos a ver, porque a mí lo que me parece peculiar es eso, lanzar, tener el valor de cuando todo el mundo dice aléjate del ladrillo, vosotros decidís lanzaros y con estas peculiaridades. Vamos a conocerte primero a ti, luego conocemos el proyecto House Hunting y las peculiaridades que le habéis hecho y que vamos a utilizar un poco de ejemplo de que cualquiera puede adoptar tecnologías. Por el tamaño no es necesariamente o la clave para adoptar tecnologías o innovaciones. Primero conozcamos al personaje. José María, ¿quién es José María Núñez, el humano?
Pues nada, yo, madrileño, uh-huh. 36 años, padre de tres criaturas, uh-huh. Y nada, pues una persona emprendedora. Yo estudié Derecho, uh-huh. Y luego también Ciencias Políticas. Tenía unas ganas un poco pues, de cambiar las cosas, ¿no? Desde el principio. Y lo que pasa es que siempre vi que el mundo empresarial pues también me llamaba mucho, ¿no? Lo cual, pues los estudios de Derecho y algún máster, uh-huh, que hice y tal, pues me ayudó también bastante. Uh-huh. Trabajé algunos años en tema inmobiliario, pero desde el punto de vista más de promoción. Uh-huh. Y bueno, llegó la crisis y sí, lo que nos planteamos fue decir, oye, pues vamos a abrir un poco el espectro. Yo veía que había también determinadas carencias en algunas cosas de profesionalidad en aquellos años y, uh-huh, algunas carencias en nuevas tecnologías. O sea, parecía, uh-huh, que el ladrillo era como una cosa, pues eso, tan fácil, ¿no? Tan tocable, ¿no? Tan, uh-huh, tan materia prima, digamos, que se podía vender fácilmente, ¿no? Y al revés, pues la crisis lo que nos enseñó fue que teníamos que cambiar un poco el chip, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pusimos a ello, fundamos la empresa en el año 2009 con 6.000 euros. Dos socios. Sí, nada, con un capital social pues pequeñito, ¿no? Y empezamos a ponernos a ello. Básicamente los inicios fueron duros, ¿no? Pues, sí. Pólizas de crédito con los bancos, el plan de negocio, todo el tema corporativo, búsqueda, digamos, de los mejores recursos humanos para poder llevar a cabo un proyecto de una pyme, ¿no? Como la nuestra.
Pero no sois una pyme, pero lo que sí no habéis sido es una pyme normal de levanto la puerta, abro la puerta y a ver que vengan los clientes, ¿no? O sea, más allá de cumplir todos los parámetros de una inmobiliaria pequeñita, porque vosotros estáis situados en Madrid, ¿verdad?
Nosotros estamos en Madrid. Tenemos ahora mismo dos oficinas, en Chamberí y en el barrio de Salamanca. Vale. Y ahora estamos planeando abrir otras dos oficinas.
Pero que la idea no nacisteis como, vamos a decir, inmobiliaria de esquina, no asociada a gran, entiendo que hay grandes empresas, pero sí desde el primer día con, os picaba algo y empezasteis a hacer cosas peculiares. Cuéntame alguna de las cosas que empezasteis a hacer de forma peculiar como marketing, como forma integrada en vuestro negocio. Porque una cosa que sí tú tienes muy clara es que la digitalización, la tecnología, era una de las claves para el ladrillo, ¿no?
Fundamental. Vamos a tener en cuenta, Víctor, que en esa época de crisis, digamos, sobrevivían muy pocos. Entonces teníamos muy claro que para llevar a cabo una serie de procesos tenían que ser los procesos más eficientes posibles para intentar minimizar costes y maximizar el beneficio lo más posible. Entonces todo esto que suena muy empresarial, al final nosotros lo llevamos a punto de vista operativo y a punto de vista de marketing. De un punto de vista operativo, pues evidentemente con las mejores tecnologías que pudimos contratar, muy caras en algunos casos, otras, bueno, pues no tan caras, pero sí que tuvimos claro que la inversión tenía que ir por ahí si queríamos operativamente ser muy eficientes y si queríamos también diferenciarnos, lo cual es fundamental. Entonces, desde el punto de vista también del marketing, teníamos que ser una inmobiliaria, dar un servicio inmobiliario totalmente creativo, totalmente nuevo, totalmente fresco, que digamos estuviera, digamos resurgiera, ¿no? En esa época tan, tan complicada donde se vendía muy poco. Ahora mismo, gracias a Dios, poco a poco vamos saliendo, pero en ese momento era mucho más difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, nos planteamos, desde luego, pues empezamos a meter muchísima importancia a todo lo que es el tema web 2.0, 3.0, todo lo que es el tema de blog, redes sociales. Y determinadas campañas que hicimos para diferenciarnos a nivel zonal, a nivel regional. Luego, por ejemplo, desde hace ya 2 años empezamos a sacar el tema de la realidad virtual con la idea de que...
Que fuisteis pioneros, puedan... incluso las grandes compañías no lo habían hecho todavía, fuisteis absolutamente pioneros en esto.
Totalmente pioneros. Otra cosa es que, ahora viendo a toro pasado, nos hubiera gustado incluso haber dado más bombo y platillo, digamos, al tema, porque al final te das cuenta de cuando vas innovando, tienes el riesgo de que cuando innovas te puedes quedar tú solo, pero también puedes llegar el primero, y si llegas el primero te diferencias muchísimo más. Lo que pasa es que, bueno, el coste, digamos, de anunciar todo eso, pues también es alto. Entonces, pero efectivamente con la realidad virtual nosotros empezamos hace, pues, 2 años y medio o una cosa así, cuando estaban, pues, las primeras gafas de realidad virtual, las primeras cámaras que compramos en Estados Unidos, y bueno, la verdad es que es una maravilla porque, bueno, te metes totalmente en una vivienda. Entonces al cliente que te viene con la idea de comprar una casa, hoy en día la gente tiene poco tiempo, entonces si el poco tiempo que tiene tú le das en un sitio tranquilo, le estás poniendo unas gafas de realidad virtual y puede conocer 5, 6, 7 pisos en media hora, pues hombre, estás ganando tiempo. Si luego de esos 6 o 7 uno le interesa, evidentemente tendrá que ir a visitarlo físicamente.
¿Y esto
lo... Pero por lo menos ya ha cogido criterio, ha sabido diferenciar lo que le gusta.
¿Y esto lo desarrollasteis vosotros o nació, digamos, no. O sea, os habéis asociado? Porque mucha gente, el miedo que tiene a la de meter tecnología, tú me estás hablando de tecnología, está desde dentro del negocio, desde la gestión del negocio hasta la promoción del negocio, y esto que está a caballo entre promoción y gestión, ¿no? Hay que inventar para es que hay mucha gente que tiene la barrera de, es que yo no sé de tecnología. ¿Tú sabías de tecnología antes de empezar a aplicar tecnologías?
No.
¿Me cuentas cuáles? Me estás contando esta, por ejemplo, de la realidad virtual.
Sí, si te soy sincero, Víctor, sí. Yo no sabía ni programar un vídeo.
Ya, uh-huh. Ya.
Con eso te digo todo.
¿Y has aprendido o te has apoyado en consultores, en asesores que te han ayudado?
Sí, efectivamente. O sea, a nivel externo, uh-huh. Y luego también, hombre, ahora mismo ya tenemos un responsable de innovación en la empresa, que sí. Es una persona que está totalmente atento, abierto y cotilleando todo tipo de novedades que vayan surgiendo con la idea de poder aplicarlas de la mejor manera posible, ¿no? Y pero, yo, por supuesto, es un departamento que me encanta y que estoy siempre pendiente porque es fundamental. Pero al principio lo que nos basamos es, pues son consultores externos, personas externas y un poco también de intuición y sobre todo de cambiar de actitud y tener una... abrir la mente, digamos, ¿no? A ver todas esas cosas con creatividad, es decir, todo esto, ¿cómo puede ayudar a mi negocio?
Yeah.
¿Cómo puedo yo diferenciarme? Uh-huh. Ese tipo de cosas es lo que nos ayuda, sobre todo es un cambio de actitud, de abrir la mente.
Oye, ¿y esto os ha abierto nuevos negocios? ¿Tenéis otras empresas que hayan nacido al hilo de esta experiencia que habéis adquirido en la parte? O sea, porque tenéis la inmobiliaria, que es una inmobiliaria, vamos a decir, no al uso, por lo que estamos hablando, sino que tiene ventajas desde el punto de vista empresarial, al ser más eficiente o más eficaz también, al uso de las tecnologías, al ser un poquito más llamativa en el sentido de que utilicéis tecnologías, pues esto de las gafas de realidad virtual. Ahora me cuentas otras cosas que hacéis, que es básicamente es tener todo el rato no la vista en el retrovisor, sino la vista en la carretera de qué hay y si me puedo desviar a cogerlo. ¿Y esto os ha servido para crecer en otros negocios paralelos, más allá de tener la inmobiliaria, vamos a decir, de barrio o de zona?
Sí, totalmente. O sea, yo cuando te contaba que cuando fundamos la empresa invertimos un capital social, como ves, pequeño,
sí.
Para lo que es un sector inmobiliario, un sector de ladrillo, luego, evidentemente, pues hemos ido creciendo de forma exponencial y entonces, por supuesto, nos ayuda mucho. Cuando nacimos, digamos, éramos una empresa pequeña, pero que fuimos creciendo y luego hemos ido creando empresas satélite alrededor del mismo grupo, que algunas, evidentemente, se están beneficiando entre sí, tanto de las operativas de trabajo como ya, digamos, de la estructura y de esas nuevas tecnologías.
Cuéntame un ejemplo de esto, o sea, sitúamelo esto. O sea, tenéis, vamos a decir, las inmobiliarias que van creciendo sus sedes. ¿Y cuáles de estos otros negocios vinculados a la tecnología han crecido?
Bueno, o sea, por ejemplo, estamos haciendo promociones pequeñas, de pequeñas reformas, y todo eso, digamos, que tiene que ver también con el ladrillo, pero está un poco más en el nivel de promoción, de reforma, de construcción. Todo eso también está muy apoyado por ese tema de las nuevas tecnologías. Aparte, evidentemente, de que algunas otras empresas cercanas, pues bueno, también hemos financiado y hemos ahora mismo también House Hunting participa en algunas empresas, digamos, un poco aledañas, pues en una empresa de comunicación, en una empresa de producción visual, porque, por ejemplo, tuvimos claro que nos merecía la pena meternos ahí y participar en esas empresas, que son empresas, por ejemplo, una empresa de producción audiovisual que te puede hacer una campaña fantástica de un inmueble a lo mejor más singular o más exclusivo.
Sí, que en lugar de contratar proveedores decidisteis asociaros con los proveedores convirtiéndoos en socios de facto, ¿no?
Efectivamente.
Esto es interesante. Si te voy a utilizar mucho, más que tener una relación de proveedor, porque no somos socios, ¿no? Y eso te da otra ventaja. Por ejemplo, el tema de la web que hhinmuebles.com, ¿ahí cómo participáis, por ejemplo?
Nosotros ahí, por ejemplo, tenemos dos páginas web. Esa que es, digamos, un poco más el buscador de inmuebles.
Ajá.
Y luego la página corporativa que es househunting.es.
¿Qué esa sería? Househunting sería la oficina inmobiliaria y HH Inmuebles sería vuestra herramienta web de búsqueda que sirve para buscar y poder, y es donde podemos incluso aplicar lo de la realidad virtual, ¿no? A nivel nacional.
Efectivamente, efectivamente. Ahí a través de hhimmobles.com lo que hicimos fue crear una asociación con empresas inmobiliarias de toda España, de tal forma que una persona de Almería o de Barcelona o de Sevilla puede meterse en hhimmobles.com y encontrar una casa en su propia provincia o en la otra punta de España. De tal forma que nosotros podamos estar en contacto con esas otras inmobiliarias colaboradoras y si tenemos un cliente interesado en comprar en Barcelona, pues podamos dar el mejor servicio, no solamente aquí en Madrid, sino también en Barcelona con nuestros socios.
O sea, que os habéis aliado con proveedores y convertido en socios de proveedores y os habéis aliado con competidores, creando gracias a la tecnología y no compitiendo, sino compitiendo, ¿correcto?
Y los hemos convertido a nuestros competidores en colaboradores. Es una cosa que a mí me gusta mucho explicar también a los clientes cuando vienen, digamos, a ofrecer, o nosotros ofrecemos unos servicios para que les vendamos, por ejemplo, una propiedad suya, ya sea una vivienda, una oficina, un local, un edificio, un terreno, lo que sea. Es que nosotros, una de las cosas que tenemos buenas es cuando nos están contratando a house hunting, no están contratando a una sola empresa con varias oficinas, están contratando a casi 250 empresas inmobiliarias en toda España.
O sea, que tú naciste pequeño y fruto de las alianzas, los rebeldes se alían y consiguen ser una red en muy poco tiempo, ¿lo conseguisteis?
Efectivamente, sí, o sea, con ayuda de todos, no es un mérito nuestro ni mucho menos, pero es fundamental aliarse, ayudarse y conseguir cooperación en vez de competición.
Volvamos un poco a la tecnología. Claro, la tecnología es esencial. Sin una capacidad tecnológica no hubierais podido crear esa red que ahora. Pero hay una barrera, hay dos barreras. La gente está el desconocimiento, el no soy experto, y entonces piensan que tienen que inventar. Vosotros no habéis inventado más allá de lo necesario, ¿no? O sea, habéis recurrido a tecnologías que ya existían. No tenéis por qué inventar cosas, sino habéis hecho aplicaciones creativas de tecnologías que ya estaban emergiendo, ¿no?
Efectivamente, hemos intentado adecuar determinadas tecnologías y determinados procesos que veíamos, adecuarlos, digamos, a nuestra empresa. Pero sin inventar, no hemos inventado nada de ex novo, por así decirlo, no hemos desarrollado nada y, de hecho, creo que sería un error si nos intentáramos desarrollar alguna de estas tecnologías, porque evidentemente hay gente muchísimo más experta y mucho mejor. Pero sí que me parece fundamental lo que hablábamos antes de abrir la mente, y para abrir la mente es ir a conocer, ir a sesiones de trabajo, ir a ferias, ir a congresos, ir a conferencias de todo tipo que te ayuden, digamos, a valorar este tipo de cosas.
Mirar fuera de tu sector, ¿no? Es importante porque yo te veo en lista de presencias y tú no vas solamente a encuentros inmobiliarios, que es lo típico. La gente se cierra en su sector y hace lo que... Y luego se queja de que le va como le va a su sector, ¿no? A ti te ha ido en un sector que le iba muy mal, te ha ido muy bien, pero yo creo que has ido a pocas reuniones de inmobiliarios, ¿no?
No, a muchas hemos ido porque son colaboradores.
Sí, más allá de la obligación, sí, pero...
Pero luego a otras muchas, a otros muchos cursos, ferias, congresos, que a mí me parecen fundamentales, o sea, para ir, estar, digamos, un poco al día. Y luego a mí, pues bueno, yo poco a poco, ya te digo, al principio no sabía programar un vídeo, que es una cosa un poco que me da un poco de vergüenza decirlo, pero ahora, por ejemplo, pues sigo, por ejemplo, los medios de comunicación, pues todo el tema de tecnología, estoy suscrito a varios medios, y me gusta saber qué es lo que está pasando. Claro. Y si sale el último iPhone, tal, pues hombre, no me lo voy a comprar sobre la marcha, pero sí que me gusta ver todo lo que hay. Si veo que es algo que se pueda aplicar a mi sector para diferenciar o para mejorar la operativa, ahí eso lo contrataremos seguro. Y si tengo que pedir ayuda a un consultor externo o me tengo que asociar con ese consultor externo, que a mí me ayuda, me gusta y me ayuda mucho asociarme con ese tipo de empresas, porque también para las pymes, yo creo que como no tenemos tantísima capacidad o músculo financiero, pues muchas veces tenemos que jugar con otro tipo de cosas.
Sí, ser creativos en la solución.
Efectivamente. Entonces, pues ahí tenemos que estar totalmente.
Oye, ¿todo ha salido bien o también has aprendido de errores? ¿Te has equivocado en alguno de estos experimentos?
Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace... pues 5 o 6 años, fuimos de los primeros que hacíamos vídeo de las viviendas, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Que las cámaras que teníamos en esa época y la producción que podíamos llevar a cabo, uh-huh, un asesor inmobiliario normal que era el que podía llevar a cabo ese tipo de producción, por ejemplo, uh-huh, sí, pues era un poco normal. Entonces, claro, grabar un vídeo de una casa con una cámara normal, sin tener focos, sin tener iluminación, sin tener una serie de cosas, lo que hacía es que perdía un poco de valor.
Ya.
Entonces, al principio, pues claro, anunciar una casa perdiendo un poco de valor era un problema. Uh-huh. Eso lo cambiamos y ahora hacemos unos reportajes fotográficos espectaculares, y cuando es una vivienda más singular, pues entonces ya llevamos a cabo con alguno de los socios o con alguno de los proveedores pues una producción ya de verdad para que se capte. Porque ten en cuenta que en un sitio cerrado ya, captar iluminación no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, no, eso fue una cosa que...
Ni tan barata, aprendí, claro. Hay una cuestión de coste. La barrera es el coste. ¿Cuánto te puedes gastar en que esto luzca?
Por supuesto, y también hay que tener en cuenta que para que el cliente valore los servicios que nosotros hacemos para vender su casa, pues claro, evidentemente, bueno, hay veces que hay determinados clientes que valoran más y otros clientes que valoran menos. Ajá. También es verdad que, bueno, que hay unos servicios que se le pueden dar y otros que no. Pero, efectivamente, o sea, de eso fíjate que decimos, oye, pues somos pioneros, estamos haciéndolo, pero fíjate que a lo mejor este no es el camino de hacerlo, ¿no? O en ese momento, por lo menos, que la tecnología que había no era tan potente como es ahora.
Claro. ¿Y ahora hacia dónde vais? ¿Qué nuevo experimento estás poniendo ya en marcha?
Ahora mismo estamos, por una parte, bueno, estamos en conversaciones con una empresa de drones, uh-huh, para lo que es el tema de tomas aéreas y que, uh-huh, bueno, que queda muy espectacular, bastante bonito. El problema aquí que tenemos un poco es el tema de la legislación en el casco, sí, urbano, pero sí, es que se puede hacer para otras muchas propiedades, sí, en otros sitios.
Ya sabes, a los políticos, bueno, hay que decirles, ya que no ayudas, por lo menos no estorbes, ¿no? Pero no dejan de estorbar.
Bueno, eso sería un tema, Víctor, que nos daría para mucho tiempo, porque efectivamente, y que si quieres un día hablamos, porque ya de patadas que nos ha dado la administración cuando intentábamos sacar este tipo de cosas, y bueno, a sacar una empresa, pero luego también a intentar innovar con determinadas cosas, es brutal, pero bueno, eso ya sería otro tema.
da para una legislatura. Bueno,
pero
entonces...
Mira, y otro día me contaba un amigo otra posibilidad, en vez de drones, que son unos globos aerostáticos, unos, sí, mini Zeppelin, que también se pueden utilizar con unas cámaras adecuadas.
Sí.
O sea que bueno, que en todo eso estamos. Y luego yo creo que también hay una cosa que nos espera, no de futuro, sino de presente, porque lo que tenemos que tener muy claro es que esto está cambiando a una velocidad vertiginosa y o te enganchas o te pierdes. O sea, uh-huh, yo creo que si desconectas un año te pierdes, puff, uh-huh, una burrada de cosas. Yo creo que lo siguiente va a ser cabinas de realidad virtual, donde tú puedas visitar una casa,
sí,
en determinado momento. O sea, dices, yo quiero verla en primavera a las 8 de la mañana, uh-huh, y ver y sentir, escuchar, casi hasta oler lo que vería en esta casa.
Sí, que es de este lado una cabina y del otro uno de estos robots que se van de telepresencia, que se van moviendo por una casa y puedes moverte, ¿no? Un objeto que se mueve.
O tener una producción ya todo grabado en determinadas, ajá, horas, donde tú veas la luz. No es lo mismo la luz que tienes a las 7 de la mañana, sí, que tienes a las 5.
Ajá.
Y para comprar una casa o alquilar una casa me parece fundamental. Aparte de que, imagínate que cómodamente tengo un cliente que está visitando en mis oficinas una vivienda en Tokio, en Nueva York, yeah, o en París, de uno de mis asociados, que es porque se va a alquilar una casa durante un año en Nueva York. No, ya, tiene que viajar hasta allí. Está viendo desde la cabina cómodamente de House Hunting en Madrid.
O viceversa, que se empieza a estimular también de nuevo la llegada de inversores extranjeros a España, ¿no? Esa yo creo que ahí tenéis una, claro, clave importante, ¿no?
Claro, tú imagínate, eso yo creo que es el... Bueno, yo siempre veo el futuro, pero es que como ya lo veo todo tan rápido, digo, uh-huh, el futuro, pero aunque casi presente...
O sea que ya estáis metidos en las cabinas, ya estáis en ese desarrollo. Oye, por ir cerrando, que se nos pasa el tiempo volando, si tú volvieras, sí, a hablar con José María, te presentan un tal José María Núñez hace 5 o 6 años, ¿qué le dirías al oído? Que como consejo de, chico, concéntrate en esto o... Espera, deja de hacer eso ahora mismo. ¿Qué le dirías a José María de hace 5 o 6 años? Uf,
yo le diría, lánzate con más determinación y a por más nuevas tecnologías, a por más diferenciación.
O sea, que vosotros que no habéis sido necesariamente pacatos ni habéis tenido miedo, sino que habéis hecho las cosas y las habéis contado, te dirías aún más, ¿no?
Sí.
O sea, pisa el acelerador. Curioso.
Sí.
Sin miedo.
Sí, porque ya te digo que el cambio es tan rápido, tan vertiginoso, y muchas veces en los pequeños empresarios como nosotros lo que nos pasa muchas veces es que nos faltan algunos momentos algo de determinación, uh-huh. y al final te das cuenta de que cuando vas con más determinación las cosas se te pegan.
Sí.
Es que es curioso. En cambio, cuando vas despacito, con miedo, con tal... Bueno, con miedo, a ver, que yo no quito...
Sí, con precaución.
Quiero decir, con precaución, evidentemente, pero que a veces, oye, que es lanzarse. O sea, lanzarse con estas cosas.
Y lanzarse con todas las consecuencias. Me decía alguien el otro día, lo hablaba yo con él, y digo, mira, yo me lanzo con todas las consecuencias, porque a veces nos lanzamos, te tiras al agua, pero mantienes una mano... si te has lanzado, primero pensarlo bien antes de tirarte, pero si te lanzas, lanzarte, de verdad.
Efectivamente, pero es que fíjate, errores que yo te contaba como ejemplo, ¿no? Que errores hemos tenido millones y fracasos un montón, evidentemente. Este fracaso del vídeo, ¿no? Que,
sí.
que resulta que pues daba menos valor a la casa y tal. Pues al final, ¿qué nos reportó? Pues a lo mejor nos reportó que determinadas ventas no se llevaran a cabo.
Uh-huh.
Nos reportó una pérdida de tiempo, de operativa, en el que el asesor, pues aparte de todo su trabajo, tenía que hacer una producción, etcétera, etcétera, de una casa. Pero bueno, al final es cuantificable. Y dices, bueno, pero por lo menos el hecho de equivocarme ha permitido que en otras muchas situaciones haya acertado.
Claro.
Con lo cual,
estás atento a dónde se falla, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente.
Oye, José María,
que me daría,
pues
que
oye, encantado de hablar con un ladrillo con chips, con un ladrillo con los ojos abiertos, ¿no? Esto es muy interesante. Yo creo que lo que lo interesante de la entrevista cuando yo te la planteaba era entender que no hay sector antiguo, hay mentes antiguas. Los sectores pueden ser perfectamente modernos y no hay barreras a hacer cosas. Y es un ejemplo, yo creo, pequeño pero interesante el que has compartido con nosotros con toda generosidad. José María, pues muchísimas gracias. Y
muchas gracias a ti, Víctor.
Nos cuentas lo de los cepelines, lo de las cabinas y seguro las 6 o 7 cosas que se te van a ocurrir antes de final de este año.
Fenomenal, muchas gracias, encantado, un placer.
El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt.
Pues amigos humanos, yo creo que este ha sido un gran ejemplo. Un gran ejemplo en que en su tamaño es cercano a lo que muchos de vosotros nos comentáis, que es el tratar casos humanos, casos cercanos y reales, casos de gente que no tiene necesariamente todos los recursos económicos, sino que tiene todos los recursos intelectuales como los que tenéis todos vosotros que nos escucháis. Y además os ayudamos con, o pretendemos ayudaros con estas ideas y con estas provocaciones que hacemos de entrevistar a gente que está haciendo las cosas de forma distinta. Como os decimos siempre al principio y al final, humanos normales que hacen cosas extraordinarias. ¿Habéis visto cómo alguien de repente decide que el ladrillo puede ser tecnológico, que una pequeña pyme puede tener recursos que no son necesariamente económicos, sino que son creativos y de modelo de trabajo y de forma de relacionarse con proveedores y con competidores que le permiten crecer de forma rápida, sostenida y sobre todo en medio de la mayor crisis general sectorial, haciendo las cosas distintas, crecer en medio de una crisis como la del ladrillo y una crisis como la económica? Así se hacen las cosas, así esperamos haberte provocado, haberte enseñado cómo otros lo hacen y que tú puedas hacerlo lo antes posible. Porque como sabes, aquí buscamos humanos como tú. Un abrazo muy fuerte, soy Víctor Sánchez del Real y como siempre te esperamos en Cadena Identitaria y en hablohumano.com.